Let's go!
¡Hablamos de esquí! Aquí estamos, una semana más, sentados delante de estos micrófonos que nos permiten llegar a ti estés donde estés, y estés haciendo lo que estés haciendo, y llevarte en bandeja tu podcast de esquí y nieve. ¡Hablamos de esquí! Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. ¡Hola, Camil!
Hola a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lleváis estos días de no esquí? Se hacen largas las semanas sin el objetivo de esquiar el fin de semana, ¿verdad?
Algún suertudo que nos esté escuchando quizá esté pudiendo esquiar, porque hay una gran cantidad de estaciones que siguen abiertas, pero lo complicado está en llegar a ellas, como venimos diciendo.
Hoy haremos un pequeño repaso, pero hablaremos también de otras cosas, porque hay que ampliar las miras.
Sí, no nos podemos quedar lamentándonos. Al fin y al cabo, como decíamos también un día de estos pasados, elegimos fenomenal el nombre de este podcast. ¡Hablamos de esquí! Esquiar no. ¡Hablar lo que queráis!
Eso es toda una cuestión de actitud mental.
Pues mira, sobre eso vamos a hablar. Porque hace tres programas, en el 5-12, hablamos de los aludes. Y nos quedó pendiente hablar de los problemas de la mente.
¿Y viene Alba, la psicóloga?
No, viene Monse, la nivóloga. Porque no vamos a hablar tanto a nivel psicológico, aunque en parte sí. Sino cómo reconocer las pequeñas trampas que nos hacemos a nosotros mismos y que nos pueden llevar a cometer imprudencias o errores cuando estamos en la montaña invernal.
Pues sí, qué interesante. Y hoy vamos a hablar de botas de esquí. Sí, amigos, algo fundamental que muchas veces no cambiamos tanto como deberíamos.
A todos nos encanta comprarnos esquís, pero botas no tanto.
Error. Las botas son la clave del éxito y la clave para disfrutar del día de esquí.
Exacto. Y además tenemos Copa del Mundo con los descensos de Kip Bugel, el DAE y alguna cosilla más.
Antes de empezar, recordaros que todos nuestros programas están en nuestro blog de Nevasport. Hablamos de esquí. Entras en Nevasport y en la sección de blogs, ahí estamos. Hablamos de esquí.
Fácil. Y también nos podéis escuchar en radioviajera.com, la primera radio temática de viajes en español. Ahí estamos todas las noches del jueves al viernes a las 12 de la noche y el viernes a las 12 del mediodía en repetición.
Y también estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como hablamos de esquí.
Bueno, pues le vamos dando.
Claro. ¡Empezamos!
Hey, check it. Put the place up. Antes de ponernos a hablar de lo realmente interesante, toca hacer un pequeño repaso a cómo va la cosa en las estaciones.
Sí, aunque está negro para todos, la verdad.
Pues a ver, Sierra Nevada. Han aguantado como campeones y han seguido abiertos a pesar de las noticias alarmantes que aparecieron la semana pasada. Los rumores de cierre son constantes, pero la estación granadina resiste. Aunque han anunciado que a partir del 1 de febrero, y dado que casi nadie puede ir, van a abrir solamente dos telesillas que darán acceso a 20 kilómetros esquiables. De esta manera mantienen algo abierto, dan servicio y permiten a otras empresas, si así lo desean, que también puedan abrir. Con la esperanza, dicen, de una eventual vuelta a la normalidad esta temporada.
¿Y quién podía ir hasta ahora? Pues andaluces de cualquier provincia andaluza que tengan forfait.
¿Tienes forfait?
Y que no estén en un municipio confinado.
Ahora, al estar Monachil confinado, salvo que saquen otra excepción para la propia Sierra Nevada, que podría ser porque el que va a Sierra Nevada no se va a pasear luego por el pueblo de Monachil. Ahora podrían ir los de Monachil y los federados con licencia de competición nacional a realizar entrenamientos o carreras.
Y que tengan forfait.
¿Tienes forfait?
Sí, eso supongo que se mantiene. Tienes que ir con forfait.
Si no tienes forfait, no puedes venir a la sierra.
Sistema Central, nuestro gozo en un pozo.
Después de dar la tabarra a todo el país con la nevada de Filomena, resulta que Filomena era perezosa y descargó un paquetón en cotas bajas, pero a la sierra ni se acercó. Allí nevó muy poco y encima ha venido lluvia con ganas.
El puerto de Navacerrada y Valdesquí cerrados. Y en Segovia, la Pinilla también ha tenido que cerrar.
La cordillera cantábrica aguanta, que ya es bastante. Mismas condiciones, leoneses, podéis esquiar en las Leonesas. Y en Asturias, en Valgrande Pajares pueden esquiar los vecinos de Lena y los federados.
Y Punta de Nieve Santa Inés resiste con espesores de un metro.
¡Vamos!
Pirineo Catalán, estaciones abiertas con confinamiento municipal hasta el 7 de febrero. Así que si vives en un municipio que tenga estación de esquí, enhorabuena. Si no, pues mal.
Mal. Saltamos a Aragón, que sigue con las estaciones del Grupo Aramón que no han abierto ni un día y ya casi ni se les espera. Pero con la aldea irreductible de Astún, en el Pirineo Oscense.
Si vives en Huesca, puedes esquiar en Astún.
Me gusta la nieve, me gusta Astún. Me gusta la nieve, me gusta Astún.
Me gusta la mañana, me gusta Astún. Me gusta el viento, me gusta Astún.
Y nos vamos fuera. Andorra sigue con Gran Valira abierta solo para residentes en Andorra. Y aunque algunas noticias han anunciado que Valnor iba a abrir para todo el mundo, pues eso me temo que va a ser para todo el mundo de Andorra.
Lo bueno es que tiene unos pocos remontes en la zona de Pal para esquí alpino y la zona de Arinsal para esquí de montaña.
Y todas estas estaciones que están abiertas no están con todo el dominio. Claro, porque ya bastante que están abiertas para la poca gente que puede ir.
Sí, claro. Con los pocos esquiadores que van, no tienen ni para cubrir gastos.
Francia, que había dicho que a finales de enero a lo mejor ya decían algo, pero de momento siguen cerradas las estaciones hasta el 6 de febrero. Y veremos si no prolongan más.
Claro, en Francia tienen ahora una temporada alta, con lo que ellos llaman las vacaciones de invierno, y que les permite tomarse unos días para ir en febrero y marzo a esquiar. Y ellos están intentando salvar las vacaciones de invierno.
Pues a ver, porque de momento siguen cerrados y sin noticias.
Italia, que había dicho que abría el 18 de enero, pues patadón adelante y hasta el 15 de febrero siguen cerrados al público.
Suiza sigue abierta y lo único es que tienes que estar pendiente de si te piden cuarentena o no para ir. España hasta el día 20 de enero estaba entre los países que podían entrar.
Pero el 20 de enero nos metieron en la lista negra y a partir del próximo lunes 1 de febrero, si vas desde España tienes que guardar cuarentena al llegar. En el capítulo 5.5 contamos en detalle cómo funciona lo de la lista de países que tienen que hacer cuarentena para ir a Suiza.
Y Austria, que esperábamos que abriera para todo el mundo, pues al final ha abierto solo para esquiadores de la zona. Porque, por ejemplo, los hoteles y los sitios para pernoctar están cerrados.
Y además te hacen llevar mascarilla FFP2 y guardar distancia de 2 metros en todo momento, incluso en telesillas.
Pues esto es lo que hay de momento. Y si quieres esquiar, pues España, y gestionando el confinamiento que tengas en tu comunidad y en la del destino.
¡Ah, qué depresión! Esto sí que es un Blue Monday. ¡Ay!
Esta música me gusta.
Sí, es como un pequeño minuto musical en Hablamos de Esquí.
Sí, pero si nosotros no hacemos esas cosas. Me gusta la canción, pero me extrañaba que estuviera sonando tanto rato.
Es para dar tiempo a los oyentes a que se guarden el teléfono de Hablamos de Esquí en sus contactos del móvil. El 682-734405. Así luego, cuando nos quieran mandar un WhatsApp, ya nos tienen memorizados.
¡Ah, qué buena idea! Y así, mientras ellos están memorizando el 682-734405, les pones esta música.
Sí, así no tienen que estar pendientes de lo que digamos nosotros o algún invitado. Y pueden estar tranquilos apuntando en su móvil el 682-734405. Y no me digas que esta canción no mola.
Sí, sí, sí. Venga, dale caña hasta que se acabe el minuto musical y luego seguimos.
¡Arriba la música! Dentro del material o la equipación de los esquiadores tenemos nuestros favoritos y otras cosas que, bueno, están ahí.
Nos pasa un poco con todo, pero es verdad que hay cosas que nos gusta más cambiarlas, estar a la última, y otras que no.
Por ejemplo, los esquís. ¡Anda, mira! ¡Un esquí nuevo! ¿Cómo irá? Y muchas veces te los compras.
O ropa, una chaqueta nueva, un pantalón nuevo.
Exacto. Sin embargo, las botas a veces son un poco las grandes olvidadas y muchas veces estiramos su vida útil demasiado.
Hoy queremos hablar un poco de todo esto, porque además hay muchos avances en el mundo de las botas.
Y por eso nos hemos desplazado a Patrick Sport, en el Centro Comercial Sexta Avenida de Madrid. Y estamos con Iván Besón, para hablar de este elemento tan importante para el esquiador. Hola Iván, muchas gracias por recibirnos aquí.
Hola, ¿cómo estáis? Muchas gracias por venir, lo primero.
Iván, ¿estás de acuerdo con esto que decíamos, no? ¿Cuánto de importante dirías tú que son las botas a la hora de disfrutar del esquí y de avanzar técnicamente?
Pues sinceramente no se me ocurre una pieza más importante en el material de esquí. Recordad todos el anuncio de Pirelli, aquel de la potencia sin control no sirve de nada. O sea, la bota, si no transmite, no te está y encima es un suplicio, pues te amarga la vida y te amarga el esquí para siempre.
Bien, pues, ¿cómo hay que hacer para elegir unas botas que nos vayan bien?
Pues hombre, lo primero, acudir a un especialista que os aconseje. Lo más importante, por supuesto, es acertar en la talla, que parece una cosa facilísima y no lo es, porque cada marca tiene un modelo, una talla, una horma. Tened en cuenta que hay hormas en todas las botas, es decir, hay marcas que tienen cuatro anchuras distintas por modelo y por dureza. Eso hace que una tienda tenga que tener un stock bestial. Y huir de eso de, no, la primera que me ha llegado, etcétera, etcétera, es mi bota. No. Hay que probarse botas y confiar en el tendero, porque luego todas las botas tienen un montón de procesos que ahora veremos.
En este sentido, la tecnología ha hecho entrada en el mundo de las botas. Antes, cuando venías a comprar botas, se medía el largo del pie y ahora ya tienes más herramientas, ¿no es así?
Ahora es una barbaridad. Nosotros entre hornos, piezas para deformación, etcétera, etcétera, solo para que os hagáis una idea, hemos cuadruplicado el gasto energético de la tienda. O sea, tenemos cuatro hornos que cada uno va a una temperatura. Tenemos piezas para hacer boot fitting a lo bestia, hacemos plantillas y somos permanentemente seis personas atendiendo botas porque hay que se pierde tiempo y es justo lo contrario, se gana tiempo, se hace muchísimo trabajo en la bota. Hay veces que pues hay gente que es muy afortunada que se prueba una bota y enseguida le va, y hay otras veces que pues que es un número. Mismamente hoy tenemos 1200 pares de botas en la tienda y hemos tenido que encargar una bota porque no teníamos una bota en concreto, un señor que le iba, y la hemos pedido y ya está.
Ahora la tecnología hace que ya no tengas que probar 20 botas distintas, que al final ya no sabías cuál te iba mejor o peor.
Efectivamente, con la tecnología, las anchuras y las hormas, ahora en probándote cuatro botas, por norma general lo tenemos.
Con eso ya estaría clarísimo qué bota te va mejor, pero aún así siempre podéis personalizar la bota todavía más.
Sí, por supuesto. A ver, primero hay que encontrar la bota. ¿vale? Y luego personalizarla, ¿vale? Está claro cuando te has probado. O sea, para que os hagáis una idea, tenemos un escáner de una marca muy importante de botas y de esquís que mide los pies, ¿de acuerdo? Nosotros ya no confiamos en este escáner. Es un escáner que han hecho un montón de gente, muy ingenieros, patín patán con los datos. Entonces la máquina sentaba a cátedra y te decía: tienes que comprarte tal bota. Bueno, pues de las 300 personas que hemos subido, solamente acertan dos casos. En el resto, en ninguna. Y claro, o sea, es que hay un componente que es el fitting, la sensación, cómo te está, que no tiene en cuenta la máquina. Entonces, de momento, todo lo que es el escáner y tal está lejos de ser óptimo. Y todavía requerimos y necesitamos que la gente se pruebe.
¿El proceso cómo es? ¿Cómo das con el modelo adecuado? Al final tu trabajo es como el de un investigador, tienes que hacer preguntas.
Exacto, o sea, realmente nosotros cuando encontramos sacamos los modelos que creemos que van a ser óptimos para el cliente, y sí, tenemos que preguntar sensaciones. ¿Qué tiene de bueno? Que después de encontrar una bota que te está, la optimizamos. Es decir, que realmente ahora mismo ir con unas botas que te duelan, pues es difícil. Es no haber perdido el tiempo suficiente en la tienda, ¿vale? O sea, y luego hacemos, o sea, no solamente es te hemos vendido la bota y qué bien y te la hemos personalizado, no, luego pues hay gente que tiene unos pies realmente complicados, hay gente que pisa fatal, hay gente que no se cuida los pies, o sea, es una barbaridad la de cosas que podemos hacer. Y nosotros, a todo el que nos compra una bota, tenemos un tema de boot fitting posterior. Es decir, está todo lo que es boot fitting posterior está incluido en la bota, ¿vale? O sea, damos una garantía de deformación.
Además, el poder hacer ajustes posteriores es fundamental, porque cuando te las pones en la tienda te puede ir bien, pero luego vas al frío, el plástico se endurece.
Exacto, o sea, las botas aquí, evidentemente, pues en una tienda pues estás a 20, 24 grados, y hay veces pues que nos toca, pues eso, que el cliente luego tiene una experiencia un poquito particular con el frío. Hay botas que tienden por el material a endurecer, hay otras que no endurecen tanto, y luego, bueno, pues hay gente que no ha tenido la sensibilidad correcta en la tienda, o incluso nosotros nos hemos podido llegar a equivocar. Bueno, pues hay soluciones para todo.
Todos estamos de acuerdo que unas botas que te hagan daño o te molesten, además de ser un incordio, te pueden fastidiar totalmente el día de esquí o la temporada.
Por supuesto, o aborrecer el esquí. Pero es que no solo eso, sino que el problema es que la experiencia de la bota, nosotros lo que más vemos es botas inadecuadas en flexión, que eso, bueno, sí, es un porcentaje potente, pero botas grandes, o sea, es lo habitual. O sea, y desde una tienda podemos ensanchar una bota casi hasta el infinito, pero hacer más pequeña una bota, uff, es complicado. De hecho, cada marca, o sea, podemos pasar, hay unos 15 fabricantes de botas en el mundo y nosotros trabajamos con 8. Eso es una barbaridad. Tenemos un stock de botas alucinante, pero cada marca tiene su forma de deformar la bota, ¿vale? Y hay marcas que se hace botín y carcasa, ambos, y cada vez con más materiales. Han entrado en los materiales como el grilamid a las botas, cada vez son menos polipropileno. Pues bueno, digamos que se puede hacer tantas cosas con una bota que es asombroso.
Bueno, pues ha quedado bastante claro, y además creo que ha quedado muy claro por qué hay que acudir a los profesionales, siempre, pero sobre todo cuando se trata de botas. Muchas gracias, Iván Besón, de Patrick Sport, por recibirnos aquí en tu tienda del Centro Comercial Sexta Avenida en Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros por venir.
Gracias, Iván, y hasta otra.
Hasta luego.
Nos encanta que estés ahí, y si te gusta Hablamos de Esquí, nos encantaría que no te perdieras ningún programa de la temporada.
Ya sabes que todos los jueves sacamos un capítulo nuevo, pero si no quieres estar pendiente de acordarte, te lo podemos entregar en casa.
¿En casa?
Bueno, es una forma de hablar, porque si te suscribes a nuestro boletín de noticias, te enviamos un email cada vez que hay un capítulo nuevo, y así no te pierdes nada.
Y no somos nada pesados. Un email los jueves cada vez que haya un capítulo nuevo y ya está. Fácil.
Para apuntarte a nuestro boletín de noticias, tienes un formulario en nuestro blog de Nevasport o en hablamosdesquí.com. Entras allí y en una pestaña pone «Suscríbete a nuestro boletín». Pinchas ahí, rellenas el formulario con tu email y listo.
Y si ahora no te viene bien, mándanos un WhatsApp al 682-734405 con tu email y te apuntamos nosotros.
¡Fácil!
Y así no te pierdes nada. En esta temporada tan rara, el esquí de montaña se hace fuerte en las estaciones.
En el Pirineo Aragonés, con las estaciones cerradas, hacer travesía es una buena opción.
Sí, yo creo que en todos lados se está viendo un aumento de la práctica de esta modalidad.
Pero hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, en Francia, con las estaciones cerradas, la única alternativa para esquiar algo es el esquí de montaña. Y ya se han registrado 7 fallecimientos en 8 días por aludes.
Y en Suiza también han fallecido 11 personas en 11 días, en una de las temporadas más peligrosas que se recuerdan.
Y es que muchas veces no tienes esa sensación de tanto peligro.
Ahora se lo vamos a preguntar a nuestra invitada. Pero eso que dices, Camille, es muy interesante. La sensación de peligro.
Sí, ¿verdad? Es que hay veces que aún existiendo peligro no lo ves o piensas que a ti no te puede pillar.
Pues mira, vamos a hablar también sobre eso con Montse Bacardit, técnica en nieve y aludes del Consell General de Aran, nivel 3 de Avalanche Operations por la Asociación Canadiense de Avalanchas y formadora de ACNA, la Asociación para el Conocimiento de la Nieve y los Aludes. Hola Montse, bienvenida a Hablamos de Esquí.
Hola a todos y muy contenta de estar otra vez con vosotros.
Hola Montse. Es un placer tenerte aquí. Hoy queríamos hablar contigo de esto que hemos empezado hablando, los peligros de la mente. ¿A qué nos referimos con esto?
Exactamente. Por un lado, si de manera objetiva la montaña pues nos tiene preparados algunos peligros, como son las avalanchas. Por el otro lado, la gestión de nuestras actividades también tiene que tener en cuenta los peligros de la mente. Y a los peligros de la mente nos referimos a esas trampas mentales que a veces nos hace la mente y nos hace tomar unos atajos, unas tomas de decisiones muy rápidas, normalmente basadas en determinadas reglas o determinadas relaciones demasiado rápidas, pero que a veces son erróneas porque no razonan de manera más amplia la situación. Y te voy a poner un ejemplo. Como yo siempre que he hecho esa línea nunca he tenido ningún problema, porque yo voy a creer que esa línea va a tener algún peligro o algo va a suceder o algo malo va a suceder, ¿no? Esa es la trampa mental de la familiaridad, ¿no? Siempre hemos tenido un feedback positivo, conozco mucho ese lugar, nunca me ha pasado nada y automáticamente vas allí con la guardia bajada, ¿no?
Claro.
Esa es la trampa de la familiaridad.
Claro.
Y en terreno de avalanchas, como esa trampa mental de la familiaridad, pues se han establecido hasta 6 trampas heurísticas diferentes.
¿Sí?
Hemos comentado la familiaridad, pues la segunda es la aceptación, y es la aceptación al grupo, ¿no? Si el grupo de alguna forma tiene una aspiración a determinadas actividades, pues yo, aunque quizás tenga dudas, pero quiero seguir aceptar al grupo, no voy a decir mis dudas sobre esa actividad,
claro.
Porque quiero seguir siendo aceptado o aceptada.
Y vas a intentar subir y conseguir el objetivo que todos quieren, aunque haya mucho riesgo.
Exactamente, y eso va siempre en detrimento de la comunicación,
claro.
¿Vale? Con el grupo. Luego la tercera trampa es la del compromiso. y puede ser el compromiso con una actividad uh-huh. o con una identidad propia, ¿no? Por ejemplo, el compromiso a la actividad es que si está planificado esto, pues ese es el plan, ¿no? Y se nos hace difícil, pues, hacer un paso atrás y establecer otras alternativas, ¿no? Uh-huh. Y con la identidad, pues, no nos pasa por la cabeza hacer otras actividades de otro tipo, quizás más tranquilas por las condiciones, porque nuestra identidad está marcada por un determinado tipo de terreno, ¿no? Por ejemplo, hemos mencionado familiaridad, aceptación, compromiso, tres. La cuarta sería experto, la trama holística del experto. Muchos grupos, pues a veces hay un supuesto experto y nadie le pone en duda claro. sus decisiones. Y quizás a veces es la persona más fuerte físicamente uh-huh. o la que siempre lidera un poco los objetivos de las salidas, pero no tiene por qué ser la que tiene mejores argumentos a la hora de escoger el terreno, ¿no?
Qué miedo dan los expertos en general,
¿eh? Exactamente, y ese halo también va en detrimento de la comunicación, ¿no? Yo pues quizás me voy a sentir un poco eclipsada por ese supuesto experto y no voy a plantear mis dudas acerca de lo que sea, ¿no? Yeah. Fijaros, FACE. Entonces viene la T, ¿no? La T, y luego os diré por qué, qué palabra forma todo esto, ¿no? Sí. La T es del inglés, que es de tracks o trazas, ¿no? Sí. Que va en relación a la escasez de esas trazas, ¿no? Y seguro que enseguida os dais cuenta hacia dónde voy, ¿no? El único fin de semana que puedo salir en todo el mes, pues tengo que triunfar sí o sí ese día, ¿no? Entonces, claro. O es el único día de nieve polvo de toda la temporada que yo podré ir, pues hay que triunfar sí o sí, ¿no? Entonces, esa trampa holística del escasez sobre unas trazas, pues también nos hace tomar malas decisiones. Yeah. Y finalmente está la S es del social, ¿no? En el que en un terreno donde es frecuentada por varios grupos, si vemos un grupo ir hacia un determinado lugar, eso nos da confianza, ¿no? Y seguimos a ese efecto social, ¿no? Todos en pues un poco siguiendo al rebaño, ¿no? Yeah. Esas seis trampas heurísticas nos constituyen la palabra facets.
¿Sí?
Y facets, ¿sí? O en castellano facetas, uh-huh. es un tipo de cristal de nieve persistente, es esa nieve azúcar que queda enterrada en el manto nevoso.
Y que es una trampa de por sí misma.
Exactamente, constituye la capa débil de los accidentes por avalancha en el 75% de los casos. Y esto es una estadística que más o menos se cumple a nivel mundial. Lo hemos estudiado aquí en Pirineos, está estudiado en los Alpes, está estudiado en las montañas de Norteamérica. Entonces, han descrito esas trampas mentales, han buscado las palabras que constituyen ese acrónimo y así nos acordamos de los facets, ¿no? De esos atajos mentales que nos hacen tomar una decisión demasiado rápida sin tener en cuenta todos los otros factores que tenemos que considerar, ¿no? Y bueno,
estas trampas mentales, al final nadie está inmune, ¿no?
Nadie.
Porque incluso las personas formadas en seguridad, con experiencia, también les puede suceder.
Exactamente, lo has visto muy bien. De hecho, es muy interesante que todas las personas que vamos a terreno de avalanchas, pues hagamos este autoanálisis e intentemos ver cuál es la trampa mental que más nos afecta, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo puedo ver claramente que la trampa mental que más me afecta es el compromiso con un objetivo, ¿no? Uh-huh. Yo a veces, pues me gusta esquiar cosas normales, ir a hacer objetivos habituales, pero de vez en cuando pues me pongo entre ceja y ceja alguna cosilla que me gustaría esquiar, ¿no? Y lo que intento para evitar esa trampa heurística es la de escoger muy bien el día, las condiciones adecuadas para poder uh-huh. a hacer frente a este, a ese objetivo. Pero si hay alguna cosa inesperada, peligrosa, en el que cuando estoy haciendo la actividad pues tengo que dar marcha atrás, pues me cuesta, ¿no? Y lo veo reflejado en algunos incidentes que he tenido personalmente, individualmente, ¿no? Entonces es súper interesante que todos nos hagamos este autoanálisis, veamos qué trampa o qué trampas más nos afectan y también pensemos cuál es la táctica que podemos hacer para evitar que nos afecte, ¿no?
¿Y por qué llegamos ahí? ¿Es un tema de imprudencia, de falta de formación, de exceso de confianza?
Es porque el cerebro, ¿sí? Eso está súper descrito por psicólogos. El cerebro tiene básicamente dos formas de trabajar. A veces trabaja muy rápido y a veces trabaja muy lentamente. Hay personas que les acomoda trabajar lentamente y les gusta. Son esas personas básicamente analíticas, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Sí. Y luego hay personas que están mucho más sesgadas hacia el cerebro rápido, ¿no? Y toman decisiones mucho más intuitivas, ¿de acuerdo? Y esa forma de trabajar, de tomar decisiones de manera intuitiva, está muy basada en esos atajos mentales, en esas normas preestablecidas, esas relaciones que nos permiten justamente eso, tomar decisiones rápidas. Si ocurre A, puedo ir hacia B, ¿vale? Son esos atajos mentales, ¿no?
Claro.
Y se trata, pues, de encontrar, como siempre en esta vida, la solución está en el equilibrio, ¿no? En el que a veces sí está muy bien y en la montaña es importante saber tomar decisiones rápidas porque nos va a permitir salir más rápido de una situación mala, ¿eh? Uh-huh. Pero hay veces en las que es importante hacer un análisis mucho más amplio, ¿eh? Para no tomar una decisión equivocada.
Claro, esa gente casi siempre acertará, ¿no? La B casi siempre será la solución correcta, pero claro, hay veces que dadas las circunstancias no es la correcta.
Claro,
hay que saber detectar ese momento, ¿no?
Exactamente, exactamente. Si has hecho un análisis mucho más analítico, ¿no? Poniendo sobre la mesa todos los factores que inciden, pues podrás tomar la decisión mucho más razonada, ¿no? Mucho más lógica. Pero eso también implica tiempo, ¿no? Y en la montaña muchas veces no hay ese tiempo, ¿sí? Entonces también otra herramienta que podemos utilizar para evitar las trampas heurísticas es utilizar un sistema, y eso es una de las cosas que Bruce Tremper, uno de los mejores comunicadores y educadores en nieve y avalanchas, lo defiende y lo inculca en todos sus libros, sus charlas y sus conferencias. Es utilizar un sistema, por ejemplo, un sistema, el Evaluator o evaluador canadiense, ¿no? Que son unas tarjetas que, a partir de unas matrices muy fáciles, nos permite tanto a la hora de planificación como también a la hora de tomar decisión a escala de ladera, pues llegar a esa decisión objetiva. Uh-huh. Objetiva. También existe el clásico Nivotés de Bolognesi o el método de reducción del riesgo de aludes de Munter, ¿no? Ese suizo histórico que esperemos que viva para muchos años y que tiene una barba súper blanca que casi se la chafa con los pies. Es verdad, Werner Munter es un gurú de las avalanchas. Está también el Stop or Go, es un método germánico, ¿no? De tarjetas, de cuestionarios, de sistemas, existen muchos. Uh-huh. Tenemos que encontrar nuestro sistema y aplicarlo. Desde AGNA, comentar que en nuestros cursos de avalancha, pues hemos importado el Evaluator canadiense y ya desde hace dos temporadas lo hemos incorporado en nuestros cursos y enseñamos tanto el planificador de ruta como el evaluador de la ladera.
Uh-huh. Qué interesante, sí.
Sería como una especie de guía donde te puede un
tarjetas,
poco...
¿no?
Sí,
exactamente, exactamente. El Trip Planner cruza el tipo de la clase de terreno de aludes con el grado de peligro del boletín, eso es a nivel de planificación, y la tarjeta de evaluación de la ladera son dos cuestionarios muy sencillos, muy fáciles de entender, haces un sumatorio y en el reverso de la tarjeta te pone la recomendación. Pues te dice precaución o precaución extrema o no se recomienda. Vale. Entonces, de manera objetiva, eso te ha hecho parar 2 minutos, has evaluado factores tanto de terreno como de nieve y te da una recomendación objetiva.
Fenómeno. Bueno, aparte de esto que nos has comentado, ¿habría algo más que hacer o simplemente ya recomendamos que la gente se forme y haga cursos?
Eso siempre lo volvemos a recordar, ¿no? Que
muy
si
importante.
todavía no disponemos de un curso en nieve y avalanchas, es imprescindible. Porque, pues aparte de hablarnos de los peligros de la mente, pues vamos a aprender muchas otras cosas en cuanto a condiciones, en cuanto a terreno y en cuanto a cómo ejecutar un rescate si algo va mal. Pero si yo algo destacaría de esta charla que hemos tenido hoy sobre trampas de la mente es que inculcaría el tema de la comunicación dentro del grupo. Tiene que haber comunicación a la hora de planificar, que todo el mundo sepa cuál es el plan y esté a gusto con este plan. Durante la salida, ¿no? Tenemos que ser todos observadores del terreno y de los indicios de peligro y siempre comunicarlos, ¿no? Para ir reevaluando cómo está yendo la actividad. Y luego, al final de la actividad, ¿no? Pues revisar, ¿no? ¿Nos ha ido todo bien? ¿Sí o no? ¿Podíamos haberlo hecho mejor de alguna manera? Ostras, pues en esa ladera, vale, no ha ocurrido nada, pero quizás podríamos haber descendido de una manera más disciplinada, ¿no? De uno a uno, no pararnos ahí en medio, resguardarnos en un lugar seguro. Eso nos permite detectar aquellas cosas que no hemos hecho bien para aplicarlas en la siguiente salida. Y el que nos haya ido bien una actividad, ver que no haya sido puramente no haya sido porque lo hemos hecho bien o porque hemos tenido suerte, ¿no?
Claro.
Eso es lo que se llama el debriefing, ¿no? Un poco la reunión de final del día, para revisar cómo ha ido esa actividad.
Muy interesante esto, sí.
Muy bien, pues muchas gracias, Montse Bacardí, técnica en nieve y aludes del Consell General de Aran, nivel 3 de Avalanche Operations por la Asociación Canadiense de Avalanchas y formadora de ACNA. Muchas gracias por estos minutos en Hablamos de Esquí y por contarnos este tema tan interesante.
Gracias a vosotros una vez más por invitarme y comentar eso, que hay que estar en guardia y no perder los buenos hábitos. Disfrutar siempre, pero con seguridad.
Pues nos quedamos con eso. Muchas gracias, Montse, y oye, que
a
te vaya
vosotros
todo bien.
Hasta la próxima, igualmente.
Hasta la próxima. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Under the stars.
Una semana más y mientras las estaciones están cerradas o inaccesibles para los esquiadores comunes, la Copa del Mundo sigue adelante y sigue completando etapas.
Menos mal que alguien puede esquiar y menos mal para nosotros que podemos ver buenas carreras.
Sí, es como esquí de sofá.
Pues vamos a dar la bienvenida ya mismo a nuestro comentarista de la Copa del Mundo, que tiene mucho que contarnos.
Perfecto, porque aquí está Rashid El Yassar, apasionado del esquí y de la Copa del Mundo. Hola, Rashid.
Hola, chicos, muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, Rashid. Oye, menuda semana te has pasado, ¿eh?
Sí, ya sabes que este fin de semana tiene un toque especial.
¿Por dónde empezamos, Rashid? ¿Hablamos de todas las carreras de las mujeres?
Sí, vamos a ello, pero para hablar de las mujeres hay que dejar por el momento Kitzbühel y movernos hasta Crans, Montana, donde Sofía Goggia arrasó en los dos descensos. El viernes, primera plaza para Goggia, segunda Esther Ledezka y tercera Breezy Johnson, que no se baja del podio esta temporada. Y el sábado, de nuevo Sofía Goggia en la primera plaza, Lara Wood en el segundo cajón y Elena Curtoni en la tercera plaza.
I didn't expect to win today. The conditions were not that fair for every athlete.
Día espléndido para las italianas, que metían 3 corredoras en los 4 primeros puestos, con la cuarta plaza de Laura Pirovano.
Qué bueno.
Ya en el supergigante del domingo, Lara Butte era la elegida para llevarse la victoria. Tamara Tippler haría segunda y aunque Gogia no pudo estar en el podio por salirse cuando iba en una gran bajada, ahí estaba Fede Brignone ocupando la tercera plaza, seguida de Franci Marsaglia en el cuarto lugar. Es alucinante el equipo italiano y el abanico de corredoras que tienen para estar arriba en todas las modalidades. ¡Vaya temporada! Y para acabar con el repaso, ya bien entrada la semana, gigante con victoria merecidísima para Tessa Worley, acompañada en el podio por Lara Wood y Marta Vasino.
I managed to put away all the doubts and, you know, take all the risks.
La verdad es que es impresionante cómo compiten estas mujeres y cómo siempre están dándolo todo.
Sí, e impresionante también que empecemos todas las carreras sin tener ni idea de lo que va a pasar. Hay tantas corredoras con posibilidades cada día que es súper difícil apostar por alguna. Muy emocionante, sin duda.
Bueno, y ahora vamos con los chicos, que esta semana llegaban a Kitzbühel, quizá el descenso más famoso de todo el circuito.
Sí, aunque el descenso del sábado se canceló por mal tiempo, pudimos disfrutar de dos descensos espectaculares. Yo siempre tengo este fin de semana en rojo en mi agenda. ¿Vamos?
Venga, vamos.
¡Qué nervios! Por fin Kitzbühel. Jetil Janrud preparado en Portillón con el dorsal número 1. Un día de escándalo y una pista rápida y dura. Preparada para dar espectáculo. Y como diría la propia Camille, ¡empezamos! 1.56.28, el primer crono que marca el noruego con algunas dificultades en su bajada. ¡Uf! ¡Qué descenso más largo! ¡Qué exigencia física! El segundo en salir sería Romet Baumann, que sería el primero en marcar un tiempo más serio, menos un segundo en meta. Vincent Kretschmayer con problemas en el primer sector, pero recupera bien y se queda cerca. Más 11 para el austriaco. Max Franz con una bajada llena de uis y forzando al máximo, es el primero en ser descalificado tras saltarse una puerta. Y tras el germano, con el dorsal número 5 y unas ganas locas de marcar el mejor crono, sale Big Voice, como un auténtico cohete, menos 59 ya en el segundo sector, pulverizando los cronos y volando en cada salto para cruzar meta con un increíble menos 1.51. ¡Qué barbaridad de bajada! Bajada que le daría la victoria del primer descenso del fin de semana. Ya con Big Voice acomodado en la silla viendo el resto de bajadas, le veíamos sufrir mucho con la bajada del austríaco Matthias Mayer, que se quedaba tan solo 16 centésimas de su tiempo, con un descenso de vértigo, buscando los límites en cada curva. El tercer cajón del podio era para el regreso del gran Dominic Paris, el italiano que parece va encontrando mejores sensaciones poco a poco tras su lesión de la temporada pasada. La parte negativa de este bonito pero complicado descenso se la llevaron Ryan Conrad-Siegel, que se iba contra las protecciones laterales a más de 100 por hora y salía ileso de un accidente que podía haber acabado mucho peor. Y sobre todo el suizo Urs Grimbuchel, que afortunadamente salió mejor parado de lo que pudo ser en un accidente espectacular en el último salto de línea de meta, que le dejó por momentos en el suelo inconsciente y a todos completamente sin habla. Carrera que finalmente se complicó mucho y fue cancelada tras tomar salida el dorsal número 30. Todos los demás a descansar y esperar que el próximo día mejore el tiempo, pero no mejoró. Tanto fue lo que empeoró que se tuvo que pasar el descenso al domingo. Y ahí estaba Maxime Musaton, el domingo con un día un poco más feo y una niebla que amenazaba con molestar, preparado para darlo todo. 1.57.23 para el francés. Travis ganó mejor el tiempo del francés, Romet Baumann mejor el tiempo del estadounidense, Martin Kater muy lejos, le ha costado mucho y se queda a 3.33. Johan Clarey es el siguiente, pero sale acompañado de una niebla que empieza a molestar en la parte alta del descenso. Pero no, parece que solo nos molesta a nosotros. ¡Qué bajada! Esto ya es serio y Clarey va por todas. Menos 80 le mete al tiempo del germano. Innerhofer se marca una buena bajada, pero sigue lejos. Jetil Janrud regalando muchas décimas. Más aún, Andreas Sander mejor que el noruego, pero tampoco le vale. Más 83 para él. Pero ojo, que en la espesa niebla de la parte de arriba asoma el campeón de la jornada del viernes, el suizo Big Voice, primeros sectores en rojo, pero aún puede luchar por el podio. ¡Y una mierda! ¿Cómo está bajando? Recortando décimas en cada sector, unas pocas centésimas en rojo en el penúltimo crono y meta en verde. ¡Wow! ¡Qué remontada! ¡Qué bajadón! ¿Cómo aprieta ese esquí exterior? Menos 17 centésimas que le dan la segunda victoria del fin de semana. Más tarde con el dorsal 13 saldría el austríaco Matthias Mayer, que se quedaría 38 centésimas del tiempo el suizo y le daría la tercera plaza. Segundo Johan Clarey y primero de nuevo el señor Pete Foyth.
Menudas carreras y menuda pista. Es el paraíso del esquiador.
El paraíso del esquiman, que tiene que hacer los cantos como cuchillos.
Sí, porque si no, para los mortales es como el pasaje del terror.
Sí, ya te digo. Por cierto, que no quiero dejarme nada, y hay muchas cosas que contar. Todavía en Kitzbühel, pero ya el lunes se disputaba el supergigante que estaba previsto en principio para el domingo, y había victoria austríaca. Kretschmayr en esta ocasión, seguido de Marco Odermatt, que el viernes con el dorsal 31 se quedó seguro con muchas ganas, y Matthias Mayer tercero, que se ha marcado tres podios en las tres carreras de velocidad de esta semana.
Bueno, ¿y qué carreras tenemos para la próxima semana?
Pues esta semana acaba de disputarse el slalom de hombres en Sladmin, y el fin de semana llegan los hombres a Chamonix con más slalom y las mujeres a Garmisch a darle caña al descenso y supergigante.
Pues muy buen plan para un fin de semana que ya nos gustaría estar esquiando.
A falta de nieve en la pista, por lo menos la vemos en la tele.
Eso es, hay que contentarse con lo que se puede. Muchas gracias, Rashid, y hasta la próxima semana.
¡Hasta la próxima!
Esta musiquita indica que ha llegado el momento de nuestra sección cultural, letrada, pero nada seria de Hablamos de Esquí.
Hace entrada el honorable DAE, el diccionario alternativo del esquí de Hablamos de Esquí.
Acompañado del sillón L mayúscula de nuestra Academia de Términos del Esquí, don Luis Bobillo. Hola, Luis.
Hola, ¿cómo estáis?
Hola, Luis, ¿todo bien? Pues nada, ya estamos aquí una semana más para incorporar una palabra al DAE. Me encanta este momento. Una palabra va a pasar a la posteridad.
Sí, bueno, no sé si tanto, pero al menos, bueno, la vamos a lanzar. Si la lanzamos al estrellato o la lanzamos al barro, eso ya no depende de nosotros.
Seguro que nuestros oyentes se están quedando con las palabras del DAE y lo disfrutan mucho, ¿eh?
Sí, sí, seguro. De hecho, una de las de hoy la trae un colaborador.
Bueno, ¿y qué palabra has pensado incorporar hoy a nuestro DAE, Luis?
Pues como os decía, Rashid, nuestro coronista de la Copa del Mundo de Esquí Alpino en Hablamos de Esquí, nos trae una palabra y la palabra es profector.
Profector.
Profector. Dícese del esquiador, padre de familia, que considera que tiene dotes para la docencia deportiva e intenta enseñar a esquiar a su hijo, y, en su afán protector, lo hace poniéndose detrás de él sin mucho sentido y con poco éxito.
Profector. Yo he visto profectores. Son esos que abren una cuña enorme con el niño entre las piernas abriendo también cuña.
Con lo rápido que podrían aprender en manos de un profesor profesional.
Pues sí, sí, claro, y la de problemas que se evitarían, porque los que tenemos hijos sabemos que no es difícil que se subleven contigo en la nieve y se rajen en un día medio malo.
No.
Pero con un profesor se andan con menos tonterías y aguantan más.
La confianza.
Sí, se te nota que lo sabes por propia experiencia, Luis.
Sí, sí.
Pues eso, buenísima esta palabra que nos ha traído Rashid a través de Luis para el DAE. Y Luis, tenemos propina hoy, que hemos sido buenos.
Sí, sí, habéis sido buenos. La verdad, ha quedado un programa bastante redondito. Así que os dejo como propina una palabra que vuelve a estar relacionada con la gran nevada en la zona centro de España, que, como ya hemos comentado, lanzó a muchos esquiadores a deslizarse por las calles cerca de su casa. Y entonces, la palabra es urbaesquización.
Urbaesquización.
Urbaesquización. Utilización de las vías urbanas nevadas para transitar por ellas con esquís. e incluso deslizarse si tienen suficiente pendiente.
Ay. Sí. Hemos visto muchas imágenes de gente urbaesquizando por Madrid o por urbanizaciones de los alrededores.
Algunos incluso tirados por un coche con una cuerda, como si fuera un esquí acuático, vaya.
Ah, sí, 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 sí que lo hemos visto, y alguno más cerca que otros. Pero bueno, sí, yo creo que esto de la urbaesquización se notaba de verdad en la gente que lo ha practicado, las ganas de pasarlo bien haciendo cerca de casa lo que normalmente requiere desplazarse unos cuantos kilómetros.
Genial, me encantan las dos palabras que hemos incorporado hoy. Muchísimas gracias, Luis. Y la próxima semana te esperamos con más DAE o lo que surja.
Pues hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Luis.
Con esto llegamos al final de este capítulo de Hablamos de Esquí. Con esta temporada tan extraña que estamos teniendo, ya llevamos 15 programas. ¡15! ¡Ni tan mal!
No, está muy bien teniendo en cuenta las circunstancias. Y os queremos dar las gracias por estar ahí, por escucharnos hasta el final, por participar, por dejarnos acompañaros.
Por todo. Por compartirlo con vuestros amigos esquiadores. Y por semana a semana no faltará nuestra cita con el esquí.
La próxima semana volveremos con un nuevo capítulo. Ya veréis, va a estar muy bien, porque ya estamos tardando algún invitado de interés.
Y tenemos otro que lo estamos tanteando y a ver si suena la flauta, porque si sale, os va a flipar.
Ya sabéis que para cualquier cosa que nos queráis comentar, tenemos el WhatsApp del programa, el 682-734405. Allí nos podéis mandar lo que queráis.
Y si no, el email, hablamosdeesqui@gmail.com. Pasad buena semana, cuidaos mucho y nos escuchamos en 7 días.
Que vaya todo muy bien. Hasta pronto. Adiós.